Hay una cara de la democracia que no es tan bonita y que estamos mirando en estas horas, la repartija de cargos. Y esto no es una crítica al gobierno que acaba de asumir, porque la verdad es que lo han hecho todos. Y hay un dicho antiguo que dice, el que toca ministerio no toca camioneta. Claramente es de una época en que tener un vehículo era harto más difícil que ahora. O a lo mejor tener un ministerio era más difícil, no sé. No, tener un vehículo era bastante más difícil. Bueno, hoy día una parte nada despreciable del aparato público anda medio tembleque. Son más o menos 2.000 los cargos que se renuevan cuando hay una nueva administración. Y la pregunta es, bueno, ¿hasta qué nivel de la jerarquía de la administración pública es necesario ser renovada? Es indispensable que exista una determinada pertenencia política. ¿Hasta qué nivel? ¿Cuándo deja de importar si uno es de uno u otro partido? Mientras esté, por supuesto, comprometido con el buen manejo del Estado. Ministro y subsecretario, por supuesto. Pero de ahí hacia abajo ya hay cierta discusión. Jefes de servicio, jefes de área, directores, muchos otros cargos que la verdad es que son bastante discutibles, muchos de ellos además que son nombrados por el sistema de alta dirección pública, y en todos ellos se requiere probablemente mucho más capacidad técnica que capacidad política, pero a varios de ellos, tal vez a la mayoría, se los va a sacar, tal como ha ocurrido siempre, insisto, no es una crítica a este gobierno, pero creo que igual el tema es hoy día más relevante que nunca. Se necesita a la mejor gente para que maneje el Estado, y sobre todo cuando las razones políticas han sido tan importantes que la verdad es que, y esto hay que decirlo, están asumiendo como ministros o subsecretarios personas que tienen un currículum que la verdad que no impresionaría ni al más generoso de los headhunters. No quiero dar nombres ni los cargos que pero bueno, ustedes saben a más o menos a lo que uno se está refiriendo. La vara técnica, la capacidad técnica, el conocimiento profesional, la experiencia, etcétera, etcétera, para tener esas enormes responsabilidades, en este minuto no está demasiado alta. Comienza Aire Fresco.
Abre tu mente a las historias y los personajes del mundo. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Clínica Alemana, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife y MBI Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comienza Aire Fresco en esta tarde de miércoles 12 de marzo, primer día del nuevo gobierno. La presidenta llegó muy tempranito a La Moneda a las 7:24 y empezó a dar órdenes inmediatamente. Muy bien. ¿A quién madruga, Dios le ayuda, dicen. Así que, bueno, estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Y hoy día, fíjense que se está cumpliendo un aniversario importante que tiene que ver con la tecnología, con el surgimiento de la llamada World Wide Web. Está ya cumpliendo 20 años desde que se popularizó alrededor de, fue alrededor del año 94 que ya como que se popularizó con una serie de browsers que empezaron a entrar al mercado, pero esto había sido inventado ya un tiempo antes ahí en el CERN, en este importante instituto de investigación que queda en la frontera entre Suiza y Francia, por Tim Berners-Lee. Vamos a contar algo de la historia, pero sobre todo vamos a conversar sobre lo que ha significado esa invención, ese desarrollo, y también la internet acá en Chile. Vamos a estar con José Miguel Piquer, profesor de la Universidad de Chile, fundador de NIC Chile, uno de los pioneros de internet en nuestro país. Tenemos hartos temas interesantes que comentarles, una historia humana muy, muy trágica, muy terrible, también otras cosas un poquito más livianas. Así que comenzamos inmediatamente con los temas que se han estado comentando durante las últimas horas. María del Carmen Rodríguez,
¿qué tal? Seguimos con coletazos del cambio de mando.
Sí, me imagino.
Sí, uno de los temas más comentados fue a partir de una nota que ayer se emitió por el noticiero A Todo Noticias. ¿A Todo Noticias? Sí.
Ahora Noticias.
Ahora Noticias, eso. Era como más juvenil.
No lo has visto, no lo has visto, parece.
No. No, sí lo he visto. Ahora Noticias de Mega. donde se era una sección que ellos suelen hacer, para que veas que lo he visto, sí, que ellos suelen hacer como con coberturas especiales, suelen hacer como la mirada atrás bambalinas, claro,
el ojo indiscreto.
Que se llama el ojo indiscreto, lo que viene a ser una ironía considerando el problema que le produjo esta nota. Bueno, resulta que recogieron en el ojo indiscreto una imagen de un asesor de Camila Vallejo que se llama Javier Candianeira, que se le ve muy incómodo mirando su celular y echan chistes, le dicen Casimiro Bellavista, y hacen algunas bromas respecto del problema que él tiene para ver el celular, ¿ya? Bueno, la cosa es que al ratito Camila Vallejo publicó un tuit donde dice: repudiable la actitud discriminatoria de Ahora Noticias contra compañero Javier Candianeira. ¿Dónde está la ética periodística?, se pregunta ella. Bueno, el problema es que Javier Candia tiene una discapacidad visual, y en realidad, viendo las imágenes, es evidente que es una persona que no es que sea piti ni que, no sé, necesite anteojos como puede ser cualquier persona. No es que tenga un problema muy cotidiano. Es evidente que es algo más allá de lo normal. Bueno, a partir de esto, de esta nota, se presentaron 27
denuncias
claro, en el Consejo Nacional de Televisión, y obviamente ha habido mucho alboroto en Twitter por la forma en que se le trata a Javier Candianeira en este... Era una capsulita.
En la misma nota, en esa pequeña nota, aparecía también una alusión al presidente Patricio Elwin. Donde había un poquito de burla
también
por el tema de la vista, porque claro, el expresidente Ewing tiene más de 90 años, uh-huh, entonces es bastante comprensible que se tenga que acercar a la tarjeta que está ahí en el asiento para verla.
Claro, él sale, como que le muestran dónde le corresponda sentarse, y el presidente Ewing se acerca a leer la tarjeta, y en realidad cualquiera a veces necesita acercarse a leer la tarjeta, no está impresa en un tamaño muy, muy grande, y obviamente él a su edad probablemente tenga problemas a la vista. Bueno, pero obviamente esto generó mucha molestia y muchos comentarios en las redes sociales. Vamos a ver qué pasa con el Consejo Nacional de Televisión. Oye, otro tema, que algo que tú ya adelantaste ayer sobre Neil Young. Ha sido muy comentado en Twitter, porque ayer tú nos contabas que va a lanzar, ¿cierto?, este aparato para reproducir música en altísima calidad, el Pono. Bueno, la cosa es que Neil Young, ni tonto ni perezoso,
¿ya?,
para no gastarse su plata, puso este proyecto en este sistema de crowdfunding financiación colectiva que se llama Kickstarter.
Ya. Sabía eso.
Necesitaba juntar $800,000, más o menos, dejemos un millón de dólares.
Eso para el desarrollo de la...
Para el desarrollo, para sacarlo al mercado, ¿ya? Bueno, él propuso, porque en estos sistemas lo que generalmente se hace es que uno pide la plata y le ofrece algo al donante, ¿cierto?, a quien está aportando. Bueno, él ofreció, si uno ponía unos pocos dólares, ofrecía un póster firmado por él.
Mira, ¿ya?
Estaba bueno. En todo caso, no eran pocos dólares, eran $100 más gastos de envío, ¿ya? Y esto era solo para 500 personas. Ah, porque además uno asigna el número de personas que pueden hacer esa oferta, digamos, ¿ya? Después, si uno se ponía con $200... Te daban este reproductor, te llegaba en octubre, y te lo podías comprar en octubre con un descuento de $200. Ya te ahorrabas los $200, era como ponerlo antes. Después, por $400, te llevabas el Pono autografiado por Neil Young, y además cargado con música de artistas que están apoyando a Neil Young en esta cruzada. Bueno, cumplió un récord.
¿Cuánto juntó?
No, es que siempre tiene... No puede pasarse del límite.
Ah, ya.
¿Ya?
Ah, ya.
Tiene que ser la plata que él pidió en un día. 24 horas, listo, se cerró. Había fijado como fecha más de un mes. Pero se despachó en un día, junto a la plata que necesitaba. Impresionante. Lo que es en Neil Young.
Así es. Ya. Ok, Pitu, muchas gracias. Y ya está sonando esta canción que hemos escuchado harto aquí en Radio Duna, New, pero siempre es bueno escucharla de nuevo. Es lo último que ha publicado Paul McCartney. Y fíjense que se informa que Paul McCartney está preparando nueva música. Está, además, bueno, trabajando mucho, porque está en un tour en Japón. Va a llegar también a nuestro país próximamente, así que lo tendremos por tercera vez aquí en Chile. Fíjense que conversando con una radio de Los Ángeles, comentó Paul McCartney, reveló que va a comenzar a componer música para una película animada. Dice, es como volver a ser niño y volver a jugar con algunas cosas que son muy simples, pero hacerlo con la gente más creativa del mundo. Así que se viene entonces una sorpresa de Paul McCartney. Mientras, escuchamos New. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. What's gonna be? Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new. Escuchamos a Paul McCartney con la canción New. El lunes pasado murió en España una niña llamada Iraila. Iraila, una niña de 11 años, que se había hecho conocida a través de un programa de televisión. En realidad había estado ya en un programa de televisión de talentos. Ella cantaba increíblemente bien. Y bueno, había participado en este programa anteriormente, se llamaba El Número Uno, estuvo en el casting, y después participó y quedó incorporada, clasificó para La Voz Kids, que es un programa que se está dando, un programa de talento que se está dando en España. Cuando la escogieron, dice, fue muy especial cuando me dijeron que estaba en las audiciones a ciegas. Ella estaba muy emocionada cuando le entregaron además la noticia. En ese está Rosario, por ejemplo, la cantante Rosario en el jurado, está David Bisbal también. Ella, bueno, como les decía, había ya intentado participar en uno de estos concursos, pero originalmente no había quedado. Por lo tanto, decidió tomar clases, tanto de canto como de piano. Había intensificado estas clases, se metió en una escuela de música allá en Valencia, estuvo 2 años además en clases de baile en una academia y también de show dance. O sea, se preparó realmente muy bien para volver a intentarlo. Una niñita, estamos hablando de una niñita que tenía 11 años. El gran problema es que al mismo tiempo le apareció el cáncer. Desde hace más de 4 años el cáncer estaba con ella, y pese a eso subió al escenario hace algunos días, se presentó, cantó la canción Diamonds de Rihanna, una canción realmente difícil, convenció al jurado. Dice que el jurado, bueno, inmediatamente se emocionó, tanto así que llegó a emocionar a la propia Iraila, quien era incapaz de seguir cantando. Dice, le dijo Rosario en ese minuto, mira lo que nos ha pasado nada más escucharte, que nos has vuelto locos a los tres y nos hemos girado, dice, porque estaban de espalda, eran audiciones a ciegas. Ahora tú tienes la sartén por el mango y cualquiera de nosotros vamos a sacar esa voz que nos ha puesto los pelos de punta. Eso fue en febrero, y como les decía, el lunes esta pequeña murió. Una de las integrantes del jurado dice, bueno, una vez más la muerte se manifiesta en su forma más injusta. Iraila, mi amor, Los Ángeles te esperan, dice, descansa en paz. Ella era la que estaba, Malú, era la que estaba encargada de el seguimiento y también de guiar a Iraila en el proceso de desarrollo del programa. Dice que la noticia de su fallecimiento provocó muchas muestras de cariño hacia la familia. Y bueno, y quedó una gran duda si es que este programa, si lo que estaba grabado, porque parte de este programa era grabado, iba a ser emitido o no. Y fíjense que mañana se va a editar, se va a dar, digamos, a ofrecer este programa, esta edición de La Voz Kids, a las 10 de la noche mañana en España, y va a ser además presentado, dice, sin editar. Lo comunicó Mediaset, el productor, la empresa productora, dice que respetando el sentimiento de la familia de Iraila, Telecinco emitirá mañana La Voz Kids sin ninguna modificación sobre el contenido grabado hace meses. Es decir, incluye la actuación en la fase, en la primera fase, la fase de batalla, dice, de la pequeña Iraila, que falleció este lunes víctima del cáncer. Viajaron también los ejecutivos del canal y de la productora, viajaron a Valencia para transmitir el pésame, dice, a los padres y conocer su voluntad respecto a qué debían hacer con el programa. Y los padres le dijeron, denle nomás, den ese programa, muéstrenlo completo, muéstrenlo sin edición. Una pena, la verdad que una noticia bien, bien triste que se produce en España y que mañana va a tener un nuevo capítulo. Nos imaginamos que muchísimos españoles van a estar interesados en verlo y que va a provocar bastantes reacciones. Varias veces en realidad hemos comentado las fotografías. Lo comentábamos más antes cuando el diario The Sun, uno de los tabloides de Inglaterra, uno de los más conocidos, uno de los más vendidos además de Inglaterra, era abierto, abierto, digamos, a todo público. Después ya pusieron una restricción en internet, hay que pagar, y tenía ciertas dificultades para eso, así que yo por lo menos dejé de ser lector de ese diario, que es un diario en realidad bastante entretenido, donde uno encontraba noticias interesantes. La característica, o más bien, lo que caracteriza a ese diario, es probablemente lo más reconocible del diario The Sun, es lo que se llama Page 3. Page 3 es una fotografía que se pone todos los días en la tercera página, y donde aparece una chica en topless, una señorita en topless, todos los días, y con una pequeña reseña biográfica. Lo interesante que tiene, esto, digamos, es una descripción neutra, estoy haciendo una descripción neutra, pero lo novedoso, ya no es novedoso, pero lo interesante que tiene, lo llamativo que tiene, no solo es la belleza de las chicas, sino que además el nivel de desnudez, están ahí, es un desnudo frontal, de la cintura hacia arriba, están desnudas, están en general con un bikini, señoritas muy lindas, pero lo interesante es que son podríamos decir, chicas comunes y corrientes. Muy linda, sí. Pero comunes y corrientes. Y una de las características que tiene es que pone, qué sé yo, Jackie Londres. No sé cuantito de, no sé, de Wales. Pone incluso en algunos casos el pueblo de donde vienen y pone ahí, qué sé yo, la edad, 23, 24 años, no sé, a qué se dedica, qué le gusta, qué es lo que le molesta, no sé, o las características de los hombres, cosas bastante, podríamos decir, limpias. Pero, claro, esta es una práctica que tiene este diario The Sun desde hace muchísimos tiempos. Es decir, no hay un contenido erótico directo en el tipo de mensaje que se entrega, pero sí está la fotografía de la chica en topless. La utilización del cuerpo de una mujer desnuda o semidesnuda. Eso para atraer lectores. Tema muy criticable durante los últimos años, sobre todo esto se ha intensificado desde que surgió una campaña que se llama No More Page 3, encabezada por un grupo de mujeres, originalmente un grupo de mujeres de feministas, que a la que se fueron incorporando también manifestantes de distinto tipo, que eran mujeres jóvenes que consideran que esto en realidad es un tema ya absolutamente fuera de los tiempos, que debe ser erradicado, es un nivel de sexismo, de machismo que no es aceptable en una sociedad moderna. Esos, bueno, son algunos de sus argumentos, y han realizado esta campaña tratando de que Page 3 desaparezca. Bueno, no lo han logrado, pese a que en algún minuto la gente de Page, del diario The Sun, estuvo dispuesta a no solo a pensarlo, sino que además a hacer un análisis profundo de si debían seguir o no con esto. Se dieron cuenta a través de los estudios que realizaron que no solo a los hombres les gustaba esta página 3, donde aparece una chica semidesnuda, sino que también a las mujeres no les importaba. Decían, una respuesta típica de las mujeres era, si es pa mi pareja, es pa él. A mí me da lo mismo. Es como la sección deportiva. No tengo mucho interés en el tema. Y por lo tanto no le producía mayor problema. Eso era la postura, según el propio diario The Sun y según sus dueños, esa era la postura general. El punto además es que dentro del diario la sección más reconocible, más recordable, es justamente Page 3. De alguna manera es una característica, era como antiguamente el chiste de Lucas del Mercurio. Después cambió al chiste de Jimmy Scott. Bueno, ya han cambiado muchísimos los tiempos. Pero los que tengan el recuerdo dirán, el chiste de Lucas era parte indispensable del diario. Aquí también. Me quedo con Page 3. No, si era bueno el chiste de Lucas. Los de Jimmy Scott también. No siempre, no siempre. Pero tiene mucho bueno. El punto es que han decidido no solo no eliminar la página 3 o Page 3, la foto de la chica, sino que aprovecharla. ¿Y qué es lo que han hecho? Han creado una campaña de prevención del cáncer de mamas. Y se llama Page 3 versus Breast Cancer. Y aparece una fotografía de una chica que está tapándose el pecho. Y dice, es día de chequearse o día de chequeo. E invitan a todas las mujeres a que los días martes se hagan un chequeo, se hagan una palpación, digamos, que es lo que primero que se recomienda por parte de los médicos. Tanto así que en este minuto algunos de los que eran detractores de esta página 3, y también gracias a la publicidad que le ha dado este grupo No More Page 3, que trata de eliminarlo, bueno, gracias a todo eso han logrado crear esta campaña, iniciar esta campaña, que hasta el momento está teniendo, la verdad, que bastante éxito, por lo menos en términos de las reacciones que ha generado. Y para muchas de las mujeres, sobre todo, que lo miraban con una carita más bien fea, que no les gustaba la existencia de esto, bueno, en este minuto dicen, bueno, por lo menos que las mujeres semidesnudas ahí en la página 3 del diario The Sun sirvan para algo. Bueno, vamos a la pausa. Si tienes ganas de recorrer, qué sé yo, todo el litoral central, a partir de ahí, no sé, en Viña, después irte hacia el norte, llegar, no sé, hasta Papudo, bueno, lo puedes hacer. Ahí lo puedes hacer en un Opel Corsa Color y con un solo estanque de benzina, eso es lo mejor. 22,2 kilómetros por litro de gasolina. Reserva tu Opel Corsa Color en tu concesionario más cercano. Más información, www.opel.cl. Opel, Believe in Autos. Fíjate que una de cada tres personas puede tener dificultades para dormir. Especialistas del Centro del Sueño te invitan a la charla El Fantasma del Insomnio en Niños y Adultos. Jueves 13 de marzo a las 19 horas. Inscripciones sin costo en el 2586-6082. centroextension@alemana.cl o www.alemana.cl si es tu salud es la alemana. Y si quieres que hablen de ti, pide el crédito de consumo futbolero del BBVA. Por solo 12.990 pesos adicionales en tu cuota mensual te puedes llevar un LED Samsung 3D de 46 pulgadas. BBVA, adelante. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias, sin virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Y los buenos consejos se recuerdan para siempre. Así son los consejos de Euroamérica. Siempre un consejo simple, claro, para que tú tomes tus decisiones financieras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Hay una molestia grande y, de hecho, el Bayern Múnich podría ser castigado por un letrero, una pancarta que pusieron algunos de sus seguidores en un partido reciente, que dice Gay Gunners, que es algo así como artilleros gay. Pero aparece esto con un dibujo, digamos, un dibujo bastante infantil de un cañón apuntando hacia el trasero de un hombre. Y este hombre tiene los pantalones abajo. Una pancarta que ha sido, por supuesto, considerada homofóbica y que podría significar algún tipo de sanción para esa institución, para el Bayern Múnich. Pero fíjense que no solo eso, esto en otra parte del mundo, en Argentina también hay un pequeño escándalo por una alusión a la homosexualidad de una manera, bueno, bastante pedestre, bastante ramplona. Fíjense que, y me van a perdonar el lenguaje, dice que el humorista Fernando Coco Silli probó un aparato, una maquinita, a la que llamó la máquina de detectar putos. Ustedes saben que esa es la palabra con que se le llama a los homosexuales, obviamente de manera muy muy despectiva, muy muy violenta, pero bueno, eso es lo que es la palabra que usan en Argentina. Fíjense que este hombre, conocido también como el Macho Argentino, es un humorista, dice que es un personaje del programa Animales Sueltos, dice que instaló en el estudio un aparato al que llamó, como les decía, la máquina de detectar putos. Y en esta sección tuvo un invitado, el ex boxeador Jorge Roña Castro, que dice que se coloca un casco que, en función de sus respuestas, hace que la pantalla cambie de color. Rosa significa homosexual y verde macho. Bueno, se generó inmediatamente una controversia grande en las redes sociales, a las principales organizaciones de defensa de los derechos homosexuales, por supuesto, que se quejaron y lamentaron lo que se estaba haciendo, pero algunos otros lo relativizaron un poco porque dijeron, sí, la verdad es que este humorista sí tiene esto, pero al mismo tiempo siempre nos apoya en distintas causas, en distintas marchas, por ejemplo, distintas manifestaciones en contra de la homofobia. Pero de todas maneras está siendo criticado y está siendo también observado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. No se ha pronunciado por el momento, pero este canal y ese programa en particular podría recibir algún tipo de sanción. Oye, escuchemos a Iggy Pop. Fíjense que su ex banda, los Stooges, están grabando un nuevo disco, canciones además de la época en que estaba Iggy Pop como vocalista de esta banda, la época del disco Raw Power. El disco que están grabando se llama Relict. Como les decía, son canciones de esa época, canciones que no llegaron a ninguno de sus álbumes. Un portavoz de Iggy Pop dijo que en ningún momento se le había dado la oportunidad de participar en la grabación, pero uno de los integrantes de la banda, James Williamson, dijo que el guitarrista dijo, él dice, me dio su bendición y sus buenos deseos, pero claro, es algo difícil de tragar, es una píldora, dice, difícil de tragar cuando alguien está haciendo todas tus canciones con tu banda, pero sin ti. Escuchemos The Passenger, Iggy Pop.
Ride and ride and ride and ride.
escuchábamos a Iggy Pop con The Passenger. A fines de los años 50, principios de los 60, en Estados Unidos, el Departamento de Defensa se desarrolló casi por casualidad. Un sistema que la verdad que llegaría a cambiar el mundo, pero muchísimos años después llegaría a cambiar el mundo. Y fue posible gracias a que a mediados de los 90, alguien, un británico esta vez, comenzó a trabajar en una fórmula para esa tecnología llevarla finalmente a todos nosotros, o traerla a todos nosotros. Se trata de Tim Berners-Lee, un británico, como les decía, que trabajaba en un laboratorio ahí en la frontera entre Suiza y Francia, en el CERN, que después se hizo muy famoso por el colisionador de hadrones. Y desarrolló lo que hoy conocemos como la World Wide Web, o, como le dice todo el mundo, la Internet, ¿ah? Porque finalmente se comió las tecnologías anteriores y estamos con uno de los pioneros de Internet acá en nuestro país, José Miguel Piquer, ingeniero, profesor de la Universidad de Chile, fundador de NIC Chile. José Miguel, bienvenido aquí a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación.
La idea es poner un poco en perspectiva lo que significó esta invención, sobre todo en sus primeros momentos, y tratar de entender no solo el impacto, sino que cómo fue influyendo en el gigantesco desarrollo tecnológico que conocemos hoy día.
Sí, mira, mucha gente considera que probablemente la web, el invento de Tim Berners-Lee, en el fondo fue lo que hizo posible que el Internet sea lo que es hoy, porque la tecnología Internet existía de antes. Los más viejos conocimos Internet. Nosotros en Chile nos conectamos a Internet en el año 92. Y aunque Tim Berners-Lee estaba trabajando en esa idea, todavía no existía ni como estándar, ni, por lo tanto, no era un protocolo normal en Internet, digamos. Entonces nosotros conocimos un Internet que era de texto, digamos, ¿no es cierto? Y con unos terminales con letras verdes, digamos, que era lo más fome que había y que solo a los nerds de la computación nos fascinaba y encontrábamos extraordinario. Pero no había cómo mostrarlo, ¿no es cierto? La aplicación más extraordinaria que habíamos inventado era el mail, digamos. Ese era el nivel en esa época. Y la verdad es que estábamos justo en una batalla por posicionar a Internet como una tecnología de sociedad importante para las empresas, fuera de la academia, porque solo las universidades y los centros de investigación usaban Internet en esa época. Y había una especie de carrera y competencia entre distintas tecnologías. Las telefónicas proponían una cosa, los gobiernos tenían un poco otra idea. Internet estaba un poco botado entre los investigadores y los tipos un poco locos de los centros de investigación, ¿te fijas? Y la verdad es que la web fue lo que nos permitió mostrar Internet. Como tú decías bien en la introducción, de alguna forma para la gente Internet es la web, no hay otra cosa. No, claro. Tú hoy día el mail, ¿no es cierto? Los videos, la televisión, todo lo ves finalmente vía la web, ¿no? Es como, entonces, pareciera que es como lo que existe y hay una especie de asociación entre Internet y la web.
¿En qué consiste exactamente lo que Tim Berners-Lee inventó hace 25 años?
Mira,
él
hizo, por supuesto, todo, como siempre en la vida, digamos, todas estas son ideas que venían de otra gente y de otras cosas. Él integró, ¿no es cierto?, esta visión en una idea que, para serte franco, cuando a mí me la mostraron por primera vez, yo dije, ¿y cuál es la gracia de esto?, digamos, ¿no? Era como muy divertido. Y sin embargo, para la gente común y corriente, esto fue fundamental. Que yo diría, tiene dos o tres cosas claves que son muy, muy importantes, que incluso una quedó un poco en la historia, o sea, se usa muy poco hoy día, que es esta idea del hipertexto, que probablemente el mejor ejemplo que tenemos de uso de hipertexto es la Wikipedia. La Wikipedia usa mucho eso de que cuando te está explicando un concepto, te aparecen temas que están subrayados sobre los cuales tú puedes hacer clic y ir a que te expliquen ese concepto, ¿ya? Eso se llamaba hipertexto en la época, era algo muy nuevo, muy novedoso, estaba recién inventado, que era esta idea de que cuando tú estabas leyendo algo, hubiese zonas sensibles sobre las cuales tú podías decir, quiero más explicación sobre esto, cómo hacer zoom sobre ese tema, y pasabas a otro lugar y después podías volver, ¿eh? Que es como el botón back, digamos. Uh-huh. Esa idea de poder navegar en textos linkeados entre ellos era algo muy novedoso que solo existía para aplicaciones en el mismo computador. Tim Berners-Lee, y yo creo que muy genialmente, digamos, inventó esta idea de que el hipertexto apuntara a otras páginas web, en otros computadores, con esta toda esta cosa de las URL, el HTTP 2.0, todo eso ya venía. Hay una genialidad muy profunda en eso, porque además es extensible, o sea, tú al principio eran solo páginas web, pero después tú podías poner video, podías poner audio, podías ir cambiándoles las letritas y las cosas, o sea, era una sintaxis muy genérica que permitía que en esos enlaces pudiese haber cosas muy distintas. Y lo que yo creo que fue clave para que Internet despegara, digamos, y para que Internet llegara al público, ¿no es cierto?, y que la sociedad conociera Internet y lo viera, era el hecho entonces de que ahora yo podía incluir imágenes, podía incluir... siempre he podido incluir multimedia, pero en esa época la Internet era tan lenta que solo imágenes era lo único viable, digamos, ¿no es cierto? O sea, nadie había soñado con un YouTube en esa época, ¿no? Por capacidad nomás, por ancho banda. ¿Eh?
De hecho, esperar que bajara una foto...
tomaba, ¿no?
Yo tenía muchísima paciencia.
No sé hace cuántos años conociste Internet tú, pero efectivamente en la época tú era... hay filmaciones muy divertidas en la televisión, ¿no es cierto?, donde te muestran Internet así. Claro. Entonces tú hacías clic y se empezaba a llenar de a poquito la foto, ¿no es cierto?
O sea, era bastante desesperante, pero al mismo tiempo era tan maravilloso que uno, la verdad que no le importaba tanto, pero uno estaba dispuesto a esperar.
Uno estaba dispuesto, ¿ah?, a esperar.
Esto sí. yo lo conocí, estaba acordándome del año 95, yo creo 94-95, con una presentación a la que me tocó asistir en Estados Unidos de, si mal no recuerdo, era Mosaic, que uh-huh. era uno de los primeros browsers.
Así ¿ah? Es.
Ya la gente hoy día ni siquiera sabe lo que es un browser, dice simplemente Internet. Bueno, está en un browser y, o sea, está trabajando en un browser o operando en un browser y está además en la World Wide Web. Todo eso como que fue quedando un poquito en la trastienda, pero en un primer momento eran elementos
fundamentales, claro, porque además era la parte novedosa.
¿Eh? Exactamente.
Ahora, yo supongo que es lo normal, ¿no? O sea, en la medida que la tecnología funciona, se va volviendo transparente y ya no te interesa. Es raro que uno esté abriendo el auto para tratar de entender el motor, ¿no es cierto? El auto se transforma en una herramienta que tú utilizas y rara vez mira, mucha gente nunca ha abierto el capó para mirar lo que hay adentro. En cambio, en los viejos tiempos uno miraba los autos y los cilindros y todo, era parte de tu compra, ¿no? Yo supongo que en Internet pasa un poco lo mismo, o sea, en la medida que esto va pasando a la trastienda, significa que está adquiriendo una cierta madurez y que la gente lo está utilizando como la herramienta que debiera ser, digamos.
Estamos conversando con el ingeniero José Miguel Piqué, profesor de la Universidad de Chile, fundador de NIC Chile, uno de los pioneros en el desarrollo de Internet acá en nuestro país. Tú estuviste en el origen, en el nacimiento, ¿no es cierto?, de Internet acá, alguno de los primeros mails que se mandaron, entiendo que es una cuenta tuya. ¿Todavía sí. tienes esa cuenta o no?
No. O sea, lo que pasa... Depende de lo que llames tener esa cuenta, en realidad, pensándolo bien. En la época ni siquiera existían estos nombres de dominio como existen hoy día, o sea, el dcc.uchile.cl claro. o el nick.cl, que es lo que claro. usamos más.
Oduna.cl,
buen punto. esos nombres todavía no existían no. en Internet. O sea, existían en Internet, pero solo en el Internet en Estados Unidos, que era y había muchas otras redes dando vuelta de distintos proveedores y distintas tecnologías. Entonces, el primer mail nosotros lo enviamos usando otra tecnología que era que se llamaba UUCP, y la sintaxis era muy curiosa, era tú ponías como una lista de nombres de máquinas por los cuales tenía que pasar tu computador y qué sé yo. Entonces mi cuenta era J. Piquet, pero era en UCHDCC, que era la máquina nuestra, digamos, central, que hoy día es dcc.uchile.cl, ¿eh? Se parece, o sea, en el fondo es casi como la misma cuenta, pero si tú quieres... Y de hecho el origen de ese mail en realidad es de la cuenta del profesor mío en esa época, que es Patricio Poblete, que es el director de NIC Chile hoy día, que él fue el profesor que me guiaba y que me traía. Entonces él envió el mail, yo trabajaba en armar la infraestructura para que el mail se fuera, ¿eh? O sea, así que en realidad la cuenta es la de él, la que envió ese mail.
Y a partir ya de mediados de los 90 y cuando empieza esto a ser más conocido, obviamente que coincide con el desarrollo de una serie de otras tecnologías de información y de comunicación, pero ¿de qué manera, a tu juicio, este invento influye en ese proceso de desarrollo?
Claro, como te decía, yo creo que la web hizo que el Internet se volviera como entendible para los seres humanos, ¿no es cierto? O sea, tú podías mostrar Internet después de eso. Esa demo que tuviste en el año 95...
Claro, porque José Miguel es ser humano, pero es un ser humano ingeniero. Entonces
eso, exacto. Somos una clase extraña. Claro,
una clase extraña. Ellos piensan que eso los pone más arriba que el resto.
No sé, pero sobre todo somos distintos. Pero lo hace, ¿no? Y sabemos que nos cuesta comunicar con la gente y cuesta explicar. Y a uno le fascinan los engranajes, las cosas que la gente normal no le entiende.
Mira, la diferencia entre los ingenieros y los médicos es que uno se puede reír de los ingenieros se ríen. Si te ríe de los médicos,
no se ríen. No. Sí, bueno, aquí que decía, la diferencia es que unos entierran sus errores y los otros no.
Sí, también.
Es más grave cuando se equivoca. No, a mí me costó mucho ese proceso porque a mí me fascinaba Internet. Yo venía llegando de mi posgrado, había sido usuario allá, lo instalamos acá en Chile. Yo venía fascinado con esta idea. Entonces, yo le transmitía a todo el mundo lo fascinante que era esto y nadie, o sea, no me daban ni bola. Era muy frustrante. Era como ese predicador de la plaza de armas que nadie escucha, ¿no? Entonces, la web me permitió, y como digo, al principio yo dije, esto no tiene ningún, es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, está integrado las distintas cosas, pero ¿cuál es la gracia? Y de repente nos dimos cuenta que cuando tú mostrabas Mosaic y mostrabas las imágenes y el texto, la gente lo veía. O sea, la gente decía, wow, qué interesante. Y lo entendía porque era como una especie de libro. Me acuerdo que las primeras cosas que aparecieron, ¿no es cierto? Apareció el Museo del Louvre, que tenía todas sus colecciones de pinturas famosas, con las pinturas más las explicaciones. En esa época se consideraba alta calidad las pinturas, hoy día probablemente se verían como una cosa pixelada, horrible, ¿no es cierto? Pero era lo que en esa época los computadores podían mostrar. Y eso tú se lo mostrabas a cualquiera que viniera a tu oficina y el tipo decía, wow, o sea, y eso está en un computador en Francia y lo estoy viendo acá en calidad. Era como ver un pequeño libro a distancia, ¿no? Y entonces cambió radicalmente. De hecho, si tú miras la historia de Internet, efectivamente, a partir del año 95, 96, el Internet se transforma en una palabra que la sociedad empieza a conocer. Y mi sensación es que eso, la web lo hizo posible. ¿Te fijas? Porque sin la web no había cómo explicar de lo que estábamos hablando. ¿Te fijas?
Bueno, cuando se comienza además a desarrollar, estamos conversando con el ingeniero José Miguel Piqué, profesor de la Universidad de Chile, uno de los pioneros de Internet acá en nuestro país. Cuando se empieza a desarrollar además esta tecnología que en un primer momento estaba, como tú contabas, metida solamente en las universidades, algunas instituciones, algunos institutos, digamos, académicos, empieza a abrir el apetito de las empresas, ¿ah? O sea, el fenómeno del lucro entra a Internet. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que este desarrollo, la World Wide Web, fue gratuito, abierto para todo el mundo, y el señor Tim Berners-Lee no ganó un peso directamente, digamos, o indirectamente a través de los derechos, no ganó ni un peso. Si él hubiera patentado esto, es probable que sería uno de los hombres más ricos del mundo, sino el más rico.
Sí. Mira, claro, yo probablemente el parangón, digamos, de desarrollo más clásico, digamos, es comparar la web y Tim Berners-Lee a Facebook y Zuckerberg, ¿no es cierto? O sea, Facebook es como una especie de World Wide Web cerrada, propietaria, pagada, digamos, ¿no es cierto? O sea, donde tú te identificas, dices quién eres tú, y aunque tú no pagues por ser usuario, en el fondo le generas un negocio a través de la publicidad, de saber quién eres tú, de conocer tu perfil, de conocer tu historia. Y la web es ese lugar donde tú navegas no solo gratis, sino que sobre todo anónimo. O sea, que tú puedes buscar y puedes obtener información sin decirle a nadie quién eres tú.
Menos anónimo de lo que
uno quisiera, pero está basada en esa idea de que tú puedes ser totalmente anónimo y sin embargo obtener la misma información. Entonces, efectivamente, yo pienso que la apertura y esa visión, digamos, de entregarle al mundo esta tecnología fue fundamental, porque si hubiera sido patentado, no sé si hoy día sería multimillonario o estaríamos usando otra tecnología, pero claramente tú no podrías haberte desarrollado a la velocidad que esto ocurrió, y Facebook no podría haber existido si no hubiera existido toda ese inicio, ¿no es cierto? Esa masa gratis que hoy día sigue existiendo, digamos, y que sigue siendo la parte fuerte, digamos, del Internet.
José Miguel Piqué, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
Gracias, gracias muy bien. Por la invitación.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Estamos conversando con José Miguel Piqué. Ustedes pueden encontrar harta información, obviamente, en Internet y buscar por Tim Berners-Lee. La historia es bien atractiva, bien interesante a lo que comenzó hace unos 25 años. Bueno, ya vienen momentos notables con Bárbara Espejo y recordamos la historia de Alcatraz, sobre todo la inauguración de Alcatraz, tal vez la cárcel más famosa del mundo. Después ven A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, Javiera Contador y Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense, Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Luis Larraín estarán esta tarde. Y finalmente, a las 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo. Y después, por supuesto, continúa la buena música aquí en Radio Duna. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.